Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente.
Abriendo la conversación.
Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
¿Pero el periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que nos enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy con profundo dolor le participo el fallecimiento de nuestra compañera Brenda Patricia Morales Velázquez, una mujer encantadora, sonriente, daba un gusto enorme verla, y bueno, pues lamentablemente ya no está entre nosotros. Mandamos a su familia nuestro más sentido pésame, Cintia.
Así es, doctor, pues una gran mujer, compañera, amiga de tantos años aquí en Fórmula. Todos la vamos a recordar con mucho cariño y todos, creo que cada uno del equipo de noticias, también en todo Fórmula tenemos una historia con Brenda Morales que nos ha dejado una huella en nuestros corazones.
Tú trabajaste con ella muchos
años.
Así
es, durante muchos años en la producción de Jaime Núñez, pero pues la conozco desde que inicié, hace 16 años aquí en Fórmula. Fue de las primeras caras conocidas ya de aquí, y bueno, pues de ahí en adelante tantas historias, anécdotas, risas, también lloramos juntas, todo, doctor, pero bueno, pues descanse triste. En paz nuestra
querida. La recordamos siempre con cariño, una sonrisa siempre, una disposición enorme y un gran profesionalismo. Bueno, mandamos también a la gobernadora de Chihuahua nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de su marido, Víctor Cruz. Cintia, ¿cómo tenemos el satélite?
Pues doctor, el huracán Priscila, categoría 1, provocará lluvias intensas en Colima, sur de Jalisco, este y costa de Michoacán, así como el suroeste y litoral de Guerrero, pero el fenómeno se localiza precisamente en Los Cabos, San Lucas, en donde pues vamos con nuestra compañera Adriana Márquez.
Adriana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leonardo. Así es, justo en estos momentos se está llevando a cabo la primera reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, quienes han acordado que ante las lluvias que ya se empiezan a registrar en la zona sur del estado, específicamente en Los Cabos, se ha determinado la suspensión de labores para el día de mañana, suspensión de clases para los municipios de La Paz y de Los Cabos. Se prevé que ante este aceleramiento que está presentando este sistema, se podrían registrar lluvias intensas para el día de mañana martes, hoy por la noche también lluvias al sur del estado, por lo que ha iniciado también un plan en Los Cabos específicamente con la apertura de refugios temporales, recordando que en esta zona hay aproximadamente de 45,000 personas que habitan en zonas de riesgo, han empezado ya a implementar la operación del plan B en refugios temporales, al menos 21 refugios temporales están abiertos para empezar a invitar a las personas que habiten en estas zonas de riesgo a llegar a estos lugares. Ya. Los puertos han quedado también cerrados a la navegación a partir de este lunes por la mañana hasta el nuevo aviso. Muy para bien. Embarcaciones mayores y menores, tanto en La Paz como en Los Cabos, Leonardo.
Nos avisas cualquier cosa, Adriana. Cuídense mucho.
Estaremos Claro que sí, estaremos muy al pendiente. Saludos.
Bueno, y aquí es 6 de octubre, se supone que el 4 de octubre, Cintia, el cordonazo de San Francisco. Ayer llovió todo el santo día y hoy ¿cómo estamos?
Pues hoy se actualiza nuevamente la alerta naranja en la Ciudad de México porque se mantiene por las lluvias que menciona, doctor, lluvias fuertes para la noche de este lunes, sobre todo en la alcaldía Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.
Pues te faltaron dos o tres, pero ahí están. ¿Alerta qué?
Naranja.
Bueno, pues cuídese mucho. Vamos a una breve pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjense que la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el embajador mexicano realizó una nueva visita consular a las personas que se encuentran en el centro de detención de Kitsiop allá en Israel. Israel ya accedió a toda la repatriación. Se les compartió información sobre esta situación, para lo cual obtuvo autorización del gobierno israelí. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha mantenido contacto con sus familiares y se han hecho las gestiones pertinentes para obtener los medicamentos requeridos. Bueno, seguimos con la información, Cintia. Ya sabemos quiénes ganaron el Premio Nobel de Medicina.
Así es, doctor. El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2025 fue otorgado a Mary Brunko, también a Fred Maslow y Shimon Sakaguchi por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica, fundamentales para entender cómo el sistema inmunológico evita atacar al propio organismo. Ellos son los ganadores.
Dos americanos y un japonés. Ella está en Seattle, él está en San Francisco y el japonés está en Osaka. Bueno, pues ganan el premio Nobel, es el primero de esta temporada. Y bueno, seguimos con la información. Un momento más vamos a Veracruz, donde matan a una ex candidata al PT, una mujer joven. También le comento que apareció ya muerto, apareció el cuerpo del sacerdote. Este el acento había estado pidiendo ahí que se le buscara y se le encontrara. En un momento más le doy los detalles. Pero hoy la jefa del Estado hoy hizo una serie de preguntas para mí muy interesantes. O sea, que la presidenta de la República, después de lo que ocurrió el 2 de octubre, se pregunte hoy, 6 de octubre, lo siguiente, me resulta sumamente sintomático. Escuche.
¿De qué sirve esta violencia, este uso de, incluso había bombas molotov? ¿De qué sirve? ¿A quién le sirve? Eso es lo que hay que preguntarnos. ¿Qué buscaban este grupo que lleva cubierta la cara? ¿Qué buscan? ¿Por qué hacen estas manifestaciones en una ciudad de libertades? De plena libertad, absoluta y plena libertad. ¿Qué buscan? ¿Qué buscaban? Un enfrentamiento, desde mi punto de vista, con la policía, un 2 de octubre.
Pues es una magnífica pregunta la que se hace la presidenta, y si yo pudiera, pondría ahí, Leonardo Curcio suscribe. El tema es que ella es la jefa del Estado y su partido pues gobierna prácticamente todas las entidades federativas en torno a la capital. Por tanto, cualquier movilización de la capital, cualquier movilización del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, pues tendría que ser detectada por las autoridades federales. Aquí si no hay manera de decir es que hay partidos políticos que quieren moverle, en este caso, el tapete a la presidenta. Yo creo que las preguntas se las formula usted con toda pertinencia, doctora Sheinbaum, a la señora jefa de gobierno. Que nos digan qué buscaban, porque yo creo que la pregunta hay que formulársela desde que aparecieron en los movimientos 8M, esos mismos, encapuchados y todo, hicieron el mismo lío. Entonces las preguntas nos las hacíamos nosotros, las mismas que hace ahora la presidenta de la República. Se acuerda varios movimientos en los cuales su gobierno, incluso ella era jefa de gobierno, encapsularon a las mujeres y hubo momentos de enorme tensión y eran grupos también encapuchados que salían a protestar, el Bloque Negro. ¿Se acuerda que aparecieron en el MOAC también? Que la jefa de gobierno dijo que no los podía perseguir en la UNAM porque eran pues territorio autónomo, aquí es el Zócalo capitalino, y le pegaron a su policía, pero tampoco les hicieron nada. Yo me pregunto entonces, Si esa violencia se echaron la Julio Torri, también lo recordará, pero se acuerda que también estuvieron en el movimiento de Ayotzinapa, en la movilización de Ayotzinapa, también aparecieron. Tanto a las cámaras, están todas las imágenes. Estoy citando agua ya muy pasada, ¿eh? Temas que en esta capital no es que es la primera vez que ocurre, ha ocurrido mucho. Mire, aparecieron incluso en la marcha de la gentrificación y los vieron ahí siendo desastre y medio. Así es que pues, las preguntas tienen ya tiempo circulando y sería muy bueno que pues, le preguntaran a la jefa de gobierno, oiga, ¿hay alguien en su gobierno que hace estas cosas? ¿Quién controla la Ciudad de México? No hay órganos lo suficientemente desarrollados como para determinar que estos grupos aparecen en esas condiciones. Y le hago la pregunta en sentido contrario, como cuando nos enseñaban lógica. ¿Por qué los grupos provocadores no aparecieron ayer? Que hubo 400,000 personas o 450,000 en el Zócalo, que llegaron formaditos, los del metro, los de cada una de las delegaciones, todo muy pues, espontáneamente con los viejos, pero al mismo tiempo nuevas formas de hacer política, y ahí sí no hubo ninguna, no se movió una hoja, todo funcionó a la perfección. Por tanto, pues yo creo que sí hay que hacerse la pregunta, si alguien fuera, como le dijo Cravioto a Cárdenas el viernes, que eran grupos contrarios a la 4T, pues a lo mejor hubieran querido hacer río revuelto en el informe de la presidenta. Pero ahí todo, mire, funcionó como relojito y le salió el mitin político de primer orden, un evento que, bueno, de partido de Estado, ¿no? Una cosa así notabilísima. Así es que pues, la pregunta queda ahí, yo suscribo todo lo que dijo la presidenta. ¿A quién le beneficia todo esto? ¿Quién dentro del propio gobierno? Porque aquí sí los recursos y todo el poder lo tienen así, como decía Molotov, ustedes. Así es que pues, nos tendrán que decir, con todos los recursos que tienen, quién está moviendo estos grupos. Imágenes tienen, ya les cité varios casos en donde, sin ser Ministerio Público ni ser investigador de la policía, tendrían suficiente para encontrar de dónde vienen y tenerlos absolutamente bajo control. Pero bueno, se ve que hay manos negras. Desde López Obrador decían, hay que hacer una investigación. Pues no la hacen, porque tampoco les corre prisa. Ya le digo, todo esto ha ocurrido en la capital ante la mirada complaciente de la autoridad. Bueno, pues dejo ese tema. Maru Rojas, ¿qué nos tienes?
Por fin llegó la iniciativa, la minuta del Senado de la República en torno a las reformas en la ley de amparo. Doctor, viene tal cual se aprobó en el Pleno, aún con la adenda para la retroactividad, la retroactividad. ¿Qué? Es una adenda que van a quitar aquí en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, mañana le dará trámite la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán. Esto fue lo que ofreció.
Garantizo, evidentemente, que se hará un debate pulcro, público, transparente, para que las y los mexicanos sepan qué va a pasar con esta figura que es absolutamente importante en términos de derechos humanos. ¿Quién va a poder presentar un amparo? ¿Cuándo se va a poder tener o no una suspensión provisional? Y bueno, pues te digo, desde aquí, desde la Cámara de Diputados, toca ahora a la Cámara Revisora hacer este análisis.
Hoy por lo menos en la mañana tres senadores de Morena me alertaban que estaban siendo citados para mañana votar en el Pleno el retiro de esta retroactividad.
¿Cómo lo van a retirar?
Al momento supimos que sí, lo era totalmente ilegal. Al momento supimos que la Junta de Coordinación Política de esta Cámara se comunicó al Senado y de inmediato llegó esta minuta sin ningún cambio. Aquí es donde se va a eliminar esa retroactividad y dijo Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, qué bueno que prevaleció la cordura entre los senadores. Así lo dijo.
Me alegra que haya predominado la sensatez en la Cámara de Senadores. El buen olfato jurídico y constitucional, que yo sé que sobran buenos abogados y buenos constitucionalistas en el Senado, y estoy enterado, porque me lo dijo el propio Arturo Garita hace dos minutos, que vino a entregar la minuta y que esta minuta no tiene modificaciones, tal y como se aprobó la noche del miércoles.
Oye, pasan cosas raras, ¿no, Maru, entre las dos cámaras? Pero digo, también además del olfato jurídico, tienen un olfato político y teatral fantástico, porque les ha salido, tú apruebas una barbaridad y ya después yo corrijo. Ayer vimos en el evento de la presidenta, que no sé qué hacía ahí, el ministro de la presidenta de la Suprema Corte, porque era un evento esencialmente partidista. La presidenta presentó su informe hace mucho tiempo diciendo, no, bueno, pues si hace falta nosotros la quitamos. Ya estaba abriendo pecho, sacando pecho el nuevo presidente de la Suprema Corte en algo pues que se ve perfectamente calculado. No te diré que es nada sincronizado, pero casi, Maru.
Efectivamente, en el Senado, el fuego amigo del Senado mandó tal cual la minuta para que el fuego amigo de esta Cámara de Diputados haga lo propio y dicen, siguen la línea de la presidenta y retiren esta retroactividad. No será esta semana, doctor, esta semana solo se le dará trámite para enviarla a la Comisión de Justicia. Esto sucedía cuando en la Comisión de Hacienda se aprobaba la nueva ley de aduanas. Son 43 los integrantes, 31 los votos a favor de Morena y aliados y 12 los votos en contra de toda la oposición. Federico Dering dice, se miente al decir que se van a tener más recursos porque es falso. Las autoridades no quieren comprometerse a quitar precisamente las malas mañas de las aduanas. Lo dijo de esta manera.
Me parece a mí que hay que alertar a los mexicanos de esta faramalla propagandística. Les están mintiendo. El gobierno les está mintiendo. El gobierno les está diciendo que esta es una reforma para combatir la evasión y la elusión fiscal y para incrementar la recaudación. Es una mentira.
Bueno. Esto sí sube mañana al pleno. Vamos a estar pendientes, doctor, de su votación ya en el pleno porque se esperan recaudar miles de millones de pesos haciendo todo cobrable en el movimiento de las aduanas.
Muy bien, pues gracias, mi querida Maru.
Está terminando en estos momentos la comparecencia de Alicia Bárcena, titular de Semarnat, solo ante la comisión del ramo. La que fue muy fuerte fue Laura Ballesteros con una playera negra que en las letras se decía no tenemos un planeta B. La exigencia que no se disminuya el presupuesto a la atención del medio ambiente.
Muy bien, pues muchas gracias por el reporte. Y bueno, pues llegó Carney, el primer ministro canadiense, a los Estados Unidos. Mañana tendrá reunión con Trump. Y hoy entiendo, Trump platicó con Lula, Cintia.
Así es, doctor. Hoy tuvieron una conversación, una videoconferencia que duró 30 minutos y bueno, pues esto fue tras el encuentro en la ONU y ambos coincidieron en reanudar la relación bilateral y abrir una vía directa de comunicación.
Bueno, pues platicaremos de eso al volver.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Hoy voy a conocer el INEGI, un dato sobre el indicador de confianza del consumidor. No nos va bien, 0.2 abajo en la diferencia mensual y en la diferencia anual 0.5. Fíjense que lo que más se cae es la percepción de la gente de la situación económica hoy comparada con la de hace un año, se cae casi 3 puntos, y la acción económica esperada dentro de un año también se cae 3 puntos. Así es que la confianza del consumidor, tibia, 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 tirando a fría, porque ya estamos en 46.5 de puntos, lo cual pues hace que el índice esté en un nivel ciertamente poco favorable. Y le informo también que el Tesoro sanciona, el Departamento del Tesoro americano, a una red de suministro ilícito de fentanilo que apoyaba al cártel de Sinaloa. La OFAC dio a conocer esto, son 8 personas y 12 empresas mexicanas afiliadas a la facción de los Chapitos, la red suministra precursores químicos ilícitos al cártel de Jalisco, al cártel de Sinaloa, organización terrorista, como usted recuerda, es la nueva etiqueta, responsable de una parte significativa del tráfico de drogas a los Estados Unidos. Así es que, bueno, pues es la información que dan a conocer precisamente por parte del Tesoro, la OFAC. Bueno, y doy ahora la más cordial bienvenida, o sea, el gusto que me da recibir nuevamente al doctor Kenneth Frankel. Él es presidente del Consejo Canadiense para las Américas y un distinguidísimo académico. Doctor,
un placer verte de nuevo.
El placer es mío.
Gracias.
Oye, se lleva a cabo aquí en la capital de la República, el North Capital Forum. Cuéntale a la audiencia que nos ve en todo el país de qué se trata, doctor.
Sí, esa es una asamblea anual donde viene gente, más o menos ejecutivos de los 3 países, de Canadá, Estados Unidos y México, para que compartan ideas, observaciones de las relaciones más económicas que nada entre los 3 países, bilateral y trilateral, y es más eso. Y ahora, este año, como puedes imaginar, están hablando mucho de qué puede pasar en la renegociación del T-MEC, ¿no?
¿Alguien lo sabe?
Yo por lo menos no, ni voy a apostar.
Oye, nos gusta.
Pero la verdad, Leonardo, es interesante. Yo veo en el foro que los americanos, por decir, son más positivos, que creen que sí va a pasar un nuevo tratado. Yo creo que los canadienses somos más, vamos a ver si queremos que sea, pero nosotros no, yo creo que estamos menos asegurados que eso va a pasar.
Aquí seguimos en pausa y seguimos con los aranceles. Una vez que termine ese proceso, vendrá esta que llaman la cláusula sunset, la cláusula atardecer, y vendrá todo ese proceso. Pero como tú dices, en estos momentos no hay manera de anticipar. Hoy tenemos a Carney en los Estados Unidos, vino hace poco a México, tuvo una visita a México muy exitosa.
Sí, sí, hay muchas cosas que decir sobre eso. Yo creo que la cosa más importante de todo eso ha sido que el primer ministro de Canadá abordó un avión y llegó a México para hablar con la presidenta de México. Eso en sí fue un éxito. Y además de eso, yo creo que querían ampliar o establecer las bases de una relación más amplia entre los dos países, lo cual es bastante bueno. A ver qué pasa después.
La presidenta ya fue a Canadá, vino Carney. Sí, sí. Se va moviendo efectivamente ese diálogo entre dos de los socios del T-MEC. Y bueno, recibió a inversionistas, recibió empresarios. Se vio bien. Ahora veremos qué sale. Mañana nos dirán del diálogo con precisamente Donald Trump, ir tratando de armonizar la región. ¿Cómo la sientes tú, los desafíos económicos que ahora hay que vincular con los políticos de la región? ¿Cómo ves a Norteamérica?
Pues, hablando del punto de vista canadiense, hablando más de la relación, si puedo tocar de nuevo un poco la relación con México, hay que entender cuando asumió la posición de primer ministro de Canadá, Carney vio los problemas que tenía Canadá, pero problemas muy serios. Porque depende mucho Canadá de su economía en los Estados Unidos. Más del 70% de sus exportaciones van a los Estados Unidos. Entonces, para regresar a ese tema del que estamos hablando, la visita de Carney a México era parte de una estrategia de que tiene Carney y Canadá buscar socios serios en el mundo, porque
ha viajado a Europa, ha viajado.
O sea, la primera semana, en vez de viajar a Washington, se fue a Europa para hablar de economía y de seguridad. Hay que entender en Canadá, es que es muy difícil explicar o que entiendan bien los que están fuera de Canadá, que la mentalidad ahora canadiense es que estamos muy en apuros económicamente y de seguridad. Entonces, cuando el presidente Trump habla de quiere hacer de Canadá el 51 estado de los Estados Unidos, o etcétera, etcétera, de varias cosas de cómo va a invadir a Groenlandia, lo que sea, nosotros lo tomamos muy en serio.
Claro.
Entonces, para nosotros, nosotros creemos que México puede ser un socio importante para Canadá, más allá de T-MEC, pero tomando en cuenta que los tres creen, o no, nosotros y México creen que T-MEC es sumamente importante, pero también hay que desarrollar enlaces bilaterales entre México
y Canadá. Lo llaman CUSMA, ¿no?
CUSMA, sí, porque pues que
cada quien
hicieron bien USMCA, NAFTA número 2, pero
si T-MEC o CUSMA.
Eso empezó, tú sabes cómo empezó todo eso, porque Trump dijo que hay que poner US antes, entonces México dijo, pues entonces US. Vamos a hacer T-MEC.
Dicen, no se equivoque siempre.
Va a ser CUSMA, qué bueno, pero los Estados Unidos solamente entienden lo que el apodo que hacen ellos, ¿no? Oye, no de los otros.
Pero háblanos más del foro y de los participantes. Vienen gente, nos decías, del sector privado, del gobierno y también de la sociedad civil.
Menos de sociedad civil, o sea, si estamos hablando de sociedad civil, podemos hablar de tanques de pensamiento, como decís, o foros de pensamiento, como nosotros estamos ahí en ese papel. Pero es más entre.
Me preguntaba alguien, ¿y cómo les llaman a los think tank en español? Think tank.
Pues yo he oído tanques de pensamiento, no me gusta.
No, pero le llamo think tank. O sea,
think tank. Bueno, think pues, tank. Think tank. Foro no.
Bueno, le llamo centros de reflexión.
Ok, centros de pensamiento.
Eso.
Es así, entonces vienen todo eso para compartir observaciones. La idea que nosotros estamos proponiendo es, esta vez, hay que, en cualquier proceso que pase, los tres países necesitan tomar mucho más en serio que en cualquier tratado de comercio hay perdedores, hay ganadores y perdedores. Mm. Entonces hay que tomar en cuenta quién puede perder y desarrollar un mecanismo para ayudar a esos señores. Ya sabemos qué pasó con Trump, porque una de las razones por qué ganó Trump la primera vez y puede ser la segunda vez, es que entre los perdedores, que creen que todos los tratados de comercio han sido muy malos para ellos en varios
estados. Lo primero que hizo fue anunciar el TPP, ¿no? El Trans-Pacific Partnership.
Sí, todo eso, exactamente, es así. Ese es el narrativo y hasta cierto punto tiene razón. Entonces, el mensaje que nosotros estamos dando y hemos dado en nuestros discursos es que hay que tomar mucho más en serio eso, porque la gente sabe cuando está perdiendo y saben que cuando pierden el trabajo o va mal el tema, van a buscar la razón. Y si una de las razones es por el comercio libre, Eso va a dificultar la implementación del acuerdo.
Y entre, digamos, en toda la región de América del Norte, pues están las vinculaciones gubernamentales, lo cual es pues perfectamente funcional, pero están también el sistema nervioso que integra el sector privado, las academias, todo eso goza todavía de salud, todo eso hay que, supongo, reforzarlo, y parte del espíritu del foro es todavía fortalecerlo más, decir, oiga, pues sí, los gobiernos tienen sus prioridades, la política tiene su lógica, pero hay actividad económica y vinculaciones entre los países que permanecen constantes, Ken.
Sí, mira, hasta cierto punto la vida continúa. Mm. O sea, y hay negocio, y están haciendo negocio igual. Y hasta cierto punto va a seguir, haga lo que haga los gobiernos, o sea, salvo que algo muy, muy, muy radical. Pero seguro que los comerciales creen que el gobierno puede apoyar mucho. Y además, lo que están discutiendo este año, más que otro puede ser, es cómo afrontar el desafío de China.
De China.
Y entonces, este año la gente está hablando más de eso. Y cómo podemos fortalecer el proyecto de América del Norte para más que defendernos, para ser un rival muy fuerte y ganar en el futuro. Pero nada está, o sea,
escrito, no hay que trabajar.
Nada está escrito y nada está resuelto. Entonces todo está en el aire. En eso sí, el gobierno de los gobiernos de los tres países pueden aportar mucho o pueden disminuir mucho. Entonces, eso está en juego ahora.
Está en juego y habrá que ver cómo redefine también Trump su relación con China. Sabemos que en los primeros meses del año próximo verá Xi Jinping y habrá que despejar también esa incógnita que es importante para los tres países.
Sí, no, claro. Y lo que escuché hoy es algo que se escucha varias veces o se escucha en Canadá también, es que al final todos estamos haciendo cosas para apoyar a los Estados Unidos en contra de China, por ejemplo. En México hizo con los aranceles, cada hicimos algo igual, y queremos saber si estamos sacrificándonos y el día siguiente va Trump para hacer un arreglo con China y qué pasa con nosotros. O sea,
son muchas.
Así es el mundo que estamos viviendo ahora y sobre todo en Canadá, ¿no?
Absolutamente, así es el mundo que vivimos. Pues un placer recibirte.
No, siempre, Leonardo, siempre.
Y que tengan gran éxito en el foro. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno,
Bueno, y seguimos con la información. Atentos a lo que digan de Banamex, pues esta oferta, y el viernes platicábamos de este tema, que hizo Grupo México de comprar el 100% del paquete accionario. Vamos a ver en qué termina todo esto. Y veo la nota de estudios económicos de Banamex. La inversión suma en el país 11 meses consecutivos a la baja. Yo espero que varios de los periódicos que hoy traen en portada esto de vamos por buen camino, o vamos por la ruta correcta, no estén pensando que la ruta correcta es que la inversión caiga. Hoy leí a Esquivel y me pareció muy inteligente su comentario, Gerardo Esquivel, diciendo no asusten a la inversión, ya estamos como estamos, 11 meses a la baja, así es que bueno, tenemos ciertamente toda una agenda que se desprende de este tema. Guadalupe Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, saludo desde Guerrero, donde te informo que la Fiscalía General del Estado ha informado que ha iniciado una carpeta de investigación por homicidio calificado ante la localización del párroco Bertoldo, que fuera deportado como desaparecido desde el pasado 4 de octubre. El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde entre las localidades de Milpillas y Zumpango del Río, en un paraje cercano a 200 metros de la carretera Chilpancingo-Iguala. En ese sentido, la Fiscalía pues, ya informó que se está aperturó la carpeta de investigación, y la comunidad eclesiástica también emitió un comunicado confirmando este hallazgo. El reporte.
Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, pues, Cintia, hubo también un asesinato de una ex candidata, en este caso el PT en Veracruz.
Así es, doctor. El Partido del Trabajo condenó el asesinato de Jessica Flor Luna Aguilera, ex candidata a la alcaldía de Yanga, Veracruz, ocurrido este lunes. Alejandro Aguirre nos tiene los detalles, doctor.
Mi querido maestro, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, qué gusto saludarte. Les mando un abrazo ahí en la mesa. Sí, lamentable información. Dieron muerte a la ex candidata del PT por Yanga, Jessica Luna. Fue muy lamentable lo ocurrido, Leonardo, porque fue a plena luz del día. La ex ahí a recoger a su hija a la escuela. Le dieron muerte justamente antes de llegar, y el vehículo en el cual transportaba a la ex candidata Luna, pues se estrella hacia la pared justamente de esta escuela donde iba a recoger a su hijo, una escuela primaria de nombre Benito Juárez. Esto ocurrió en unas calles de Potrero Nuevo en Atoyac. Lamentable, puesto el petado su preocupación, su consternación, y de acuerdo con los reportes iniciales, hombres la interceptan, abren fuego contra ella y la matan justamente antes, Leonardo, de recoger a su hija en la escuela.
Oye, terrible. Entiendo que al hermano lo habían asesinado hace algunos días. ¿Hay alguna pista, alguna hipótesis sobre este caso, Alejandro?
Mira, justamente lo que comentas, Leonardo, esa es una de las líneas de investigación que sin duda alguna la fiscalía está siguiendo. Ya informaron que esta de investigación correspondiente, pero el hecho es que dieron muerte a su hermano también, y es muy probable que por ahí pues se mueva la investigación, aunque es las líneas de la fiscalía, pero por ahí pudiera ir, Leonardo.
Muy bien, Alejandro, te mando un abrazo.
Fuerte abrazo, Leonardo. Gracias, abrazos.
Bueno, ahí lo tiene. Oiga, y en la UNAM, bueno, se pactó efectivamente reforzar la seguridad, hubo alerta. Está más raro que un perro verde, ¿eh? Se ve que alguien que estuvo en seguridad está como muy inquieto con esto de la UNAM, y llaman a distintas facultades. Oiga, amenaza de bomba, y genera una situación de, pues, por supuesto, zozobra, que no ayuda al correcto funcionamiento de facultades y escuelas. Pero como digo, ahí se me hace que hay mano negra de alguien que estuvo en seguridad, porque es muy raro, ¿no?, que ocurra con tanta frecuencia. Igual que la presidenta se pregunta, oiga, ¿y todos estos del bloque negro dónde vienen? Tampoco está tan difícil imaginar de dónde vienen, pero bueno, la UNAM efectivamente reforzó sus medidas y hoy volvieron a la parte presencial. Ya está en el estudio Salomón Chertorifis. Salomón, ¿cómo estás?
Hola, Leonardo, pues encantado de estar contigo esta noche.
Ganas tenía yo de platicar contigo, siempre las tengo, pero la semana pasada lanzaron efectivamente desde Movimiento Ciudadano una idea, ¿no?, un proyecto. Están repensando la situación del país, Salomón.
Te lo agradezco enormemente, y sí, ya sabes que este espacio no acostumbro a platicar.
Pero eso es noticia y es interesante.
Pero bueno, saberlo. Me parece importante, porque el primero de octubre exactamente, al cumplirse un año del gobierno de la presidenta Sheinbaum, al cumplirse 7 años de gobierno de Morena, eran propicios para hacer ya una valoración de los aciertos y las fallas, los errores, el contraste que tenemos con los gobiernos de Morena, y sobre todo en que Movimiento Ciudadano pueda proponer cuál es la alternativa. Y para ello, pues elaboramos un documento, México tiene futuro, una alternativa a 7 años de gobierno de Morena. Y eso es exactamente lo que propusimos. Por supuesto, entramos a los temas que consideramos los ejes torales de lo que sucedió en el último año, la soberanía y política exterior, marcadamente nuestra relación con los Estados Unidos, seguridad, justicia y paz, lo que ha pasado en esa materia tan delicada, el desmantelamiento del Poder Judicial, vaya, en este año, pues ese tema marcó lo que sucedió y pues la salida de la pobreza como un gran acierto con la palanca del salario mínimo y el pendiente por el gran estancamiento económico que aún tenemos en nuestro país. Hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de cultura y quiero insistir, en cada uno de estos temas dimos cuáles eran las propuestas, nuestra alternativa. Ese día fue un día en donde elaboramos algunos discursos, empezando con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, la senadora Amalia García y un servidor en los diferentes temas. Yo me enfoqué al tema económico y social, en donde lo que yo afirmaba ese día, Leonardo, es que hay un gran acierto, el acierto de la política de salario mínimo, esta política que se elaboró de manera plural, democrática, abierta desde el 2014 y que de manera atinada el presidente López Obrador decidió iniciar los incrementos al salario mínimo, que lo continuó la presidenta Sheinbaum y que eso significó primordialmente la palanca para sacar a 13.4 millones de personas de la pobreza. Sin tapujos, como un gran acierto, pero al mismo tiempo vivimos, fíjate, Leonardo, de los últimos 100 años de nuestro país, el momento de estancamiento económico más importante. Si medimos sexenio por sexenio, desde hace 100 años, incluyendo la Gran Depresión, el crecimiento en los últimos años económico es menor al 1%. Eso no había sucedido, insisto, en un siglo. ¿Por qué esto? Y es lo que hacemos un desgrane de qué pasa, sobre todo por la política de austeridad, la falta de inversión pública, marcadamente en infraestructura. Y lo que eso ha significado ha sido la barrera más importante para poder aspirar a crecer. Ahí decimos, tan solo en el último año, entre 2024 y 2025, la inversión en agua y alcantarillado cayó 76%, la inversión en educación cayó más de 50%, la inversión en salud cayó 49%, inversión física, me refiero. Después, cuando elabora sobre los temas que nosotros consideramos son la palanca para poder construir un estado de bienestar, salud de calidad, educación de calidad, un sistema de cuidados, vivienda, pues lo que ves en cada uno de los temas resulta muy preocupante. En el tema de educación, somos la única nación de Latinoamérica, de la región y de la OECD que bajó su matrícula escolar. En la educación media superior y superior, 11.3% de decremento en la matrícula. En materia de salud, pues sabemos, 45 millones de mexicanas y mexicanos que hoy no tienen acceso a la salud con la desaparición del Seguro Popular, con la destrucción del sistema de compra de medicamentos y, por supuesto, con la pandemia. Pero no tenemos algo que resuelva. En cultura, Leonardo, en los 7 años de Morena, el presupuesto cayó 25%. Y, por supuesto, insisto, para todo ello, lo que decimos, esto es el contraste, en esto estamos de acuerdo, como el salario mínimo, en esto no, y lo que proponemos es
esto. O sea, me está salvando de la vitrina el tema del salario mínimo, pero el resto no parece haber un acuerdo.
Mira, en temas, por ejemplo, de política exterior, reconocemos el temple que ha tenido la presidenta para amortiguar los embates del presidente Trump.
Pero digamos, es una apreciación política.
Sí. pero creemos que falta mucho más. Creemos que ante la amenaza necesitamos una unidad nacional que se base y se refleje en cosas mucho más tangibles.
Digamos, decía, es una presión política muy valiosa. Sí. Pero bueno, la orientación de integrarnos más a Estados Unidos, ¿esa la comparte el Movimiento Ciudadano?
Compartimos al mismo tiempo de la importancia que tiene participar en los organismos internacionales y multilaterales.
Cuidar el
de manera efectiva, cuidar, por supuesto. Vaya, tenemos una dependencia con los Estados Unidos, una interdependencia importante. De entrada, vaya, en nuestro territorio hay 130 millones de habitantes y en el territorio norteamericano hay 36 millones de personas que tienen derecho a tener pasaporte mexicano.
Sí.
Vaya, somos una nación dividida en dos territorios. La parte económica es profunda. Por supuesto que tenemos que tener una relación con esa intensidad con la que significa nuestra frontera.
¿Y en seguridad, justicia y paz?
Ahí Jorge Álvarez Maínez presentó y reiteró sobre el modelo en el que hemos insistido, que es un modelo de construcción de paz que va mucho más allá del esfuerzo contra el narcotráfico, mucho más allá de el entendimiento punitivista, que va en su conjunto en entender que necesitas, por supuesto, la parte preventiva, necesitas policías locales bien formadas, bien capacitadas, bien estructuradas, necesitas ministerios públicos que no signifiquen una puerta giratoria en donde la gente pueda acudir a hacer sus denuncias y sepa que va a haber una respuesta. Necesitas un poder judicial que funcione y en este momento pues tenemos una gran duda de cómo va a funcionar, y Movimiento Ciudadano hace propuestas para las leyes secundarias en materia de la reforma judicial que le puedan dar un sentido a lo que está pasando. Necesitamos hablar de nuestras cárceles. No tenemos un sistema de readaptación social, de regreso a la calle. Tenemos que la mitad de... A ver, todos los presos que tenemos este año son prisión preventiva oficiosa. Es decir, personas que ni siquiera tienen aún una sentencia. La mitad de la gente que está en la cárcel es gente pobre,
sí,
que está ahí porque trae un porrito. Vaya.
Oye, y te pregunto sobre los jóvenes. Los jóvenes, hace un par de días me decía una profesora preparatoria, me impresionó mucho su comentario, diciendo, Leonardo, es que deben darse cuenta que los jóvenes están solos todo el tiempo. Se quedan en la prepa o en el CCH esperando, porque no quieren regresar al multifamiliar donde les caen las pandillas y les meten drogas, o están solos en sus casas. Y yo no me voy a poner aquí a criticar a nadie. La gente trabaja, las mujeres y los padres y las madres trabajan 8 o 9 horas al día, y luego con esta ciudad que funciona tan de maravilla, tardas 2 o 3 horas en llegar a tu casa. Están todo el tiempo solos. Urge una política que los atienda y no solo asustarnos cuando pasa lo del CCH Sur.
Urge una política para los jóvenes, pero de a de veras. No nada más decir que los jóvenes nos interesan, pero una política de a de veras. Esto que dices, fíjate,
solos todo el tiempo.
Las últimas encuestas que veía de la Ciudad de México, que leía, una de las preocupaciones más importantes de las madres que trabajan es qué va a pasar con mis hijos jóvenes mientras yo estoy en el trabajo. Exactamente esto que
estás
diciendo.
Y en el transporte público.
Y cuando...
Son 3 horitas diarias.
No, por supuesto. Y cuando ampliamos el espectro para análisis de los jóvenes, pues, por ejemplo, pues uno de los temas centrales es que la juventud hoy, un joven que se quiere independizar de su hogar, un joven que termina la carrera, que quiere ya vivir solo, una joven que se casa, imposible comprar una vivienda. Mira, platicábamos en ese día, los jóvenes entre 20 y 29 años ganan en promedio en nuestro país 9,300 pesos mensuales. La vivienda promedio en nuestro país cuesta 1.8 millones de pesos. Es decir, tardarían 17 años poniendo el total de su ingreso para poder tener una vivienda. Si no tenemos una política de vivienda para las y los jóvenes, simplemente las oportunidades y las posibilidades de desarrollarse no hacinados, no estando en un multifamiliar.
Poderse independizar de los padres.
Pero como ese es un ejemplo nada más de la falta que tenemos tenemos absoluta de política.
Pero antes de eso, decir, oigan, no nada más hay que darles dinero, ¿no? Decir, ahí les va la beca, andan dando lata. Bueno, necesitas acompañamiento a esa edad, necesitas una política pública que acuse recepción de la situación que se vive, por lo menos en las grandes ciudades.
Absolutamente. Y por ejemplo, insisto, es acompañado de un montón de cosas que arropen. Tenemos una caída en los presupuestos de las universidades públicas en nuestro país que no habíamos visto. Nosotros, una de las políticas que proponemos, y cada una de las políticas que proponemos tiene atrás todo el fondo, todo el diagnóstico, es 1,000,000 de jóvenes más a las universidades y presupuesto fijo a las universidades públicas. Si no tienen presupuesto las universidades, si no pueden acoger mayor número de jóvenes, pues ¿dónde van a estar los jóvenes y las jóvenes a las que tienes que atender? Entonces se necesita, por supuesto, una política integral. Y hablamos de algo que a nadie, pues que nadie en la política quiere hablar.
¿De qué?
Que es de la necesidad de una reforma a la hacienda pública. Con las necesidades que tiene este país, con los recursos que tenemos y que ingresan fiscalmente cada año a nuestras arcas, simplemente no nos alcanza para las necesidades que tenemos. Necesitamos, ¿y por qué digo de la hacienda pública? Porque no es nada más cómo vamos a ingresar más dinero, es cómo lo vamos a gastar con transparencia y con eficiencia en los temas que se necesitan. Necesitamos discutir eso con toda seriedad, porque si no, este país se la va a ver muy complicada.
Es un gran tema y ojalá el gobierno nos responda. Ayer en el meeting de la presidenta no hay que dijera nada de los 600,000,000,000 de pesos que se han evadido por huachicol fiscal. Decir, oiga, bueno, antes de pensar en cobrar impuestos, mejor ponga en orden su administración.
Ni una sola palabra de corrupción, ¿no? Y creo que de eso hay que hablar. Nada más que ya hay banderita blanca, ¿no? Leonardo, muchas gracias, Salomón. Bonita semana.
Ese es
a todos.
El documento.
Te lo traje a ti, claro que sí.
Lo leeré con atención. Laura, buenas noches.
¿Cómo estás, Leonardo? Es Alessandra Rojo de la Vega, la alcaldesa en Cuauhtémoc, quien advierte que se van a intensificar los operativos de inspección y clausura de establecimientos que operen fuera de la ley. Esto luego de las fiestas clandestinas con más de 2,500 menores de edad y venta de alcohol presuntamente adulterado en las colonias Buenos Aires y Santa María.
El viernes nos contaba de eso. Entonces va a seguir de aguafiestas.
Así es, y sobre todo a esos inmuebles que no comprueben que están en la legalidad, como discotecas improvisadas sin salidas de emergencia, sin extintores ni permisos de funcionamiento o protección civil, Leonardo.
Qué bueno que lo pone sobre la mesa, pues recuerda también la soledad de esta juventud, nadie le está mandando alcohol, sabrá Dios qué tipo de alcohol, pero bueno, Laura, muchas gracias. Cintia.
Pues doctor, ampliando un poco la información del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su homólogo estadounidense Donald Trump, que sostuvieron este lunes una llamada de 30 minutos. Esto fue la primera tras su encuentro, como recordamos, en la ONU, donde ambos coincidieron en reanudar la relación bilateral y abrir una vía directa de comunicación. Lula pidió eliminar el recargo del 40% a productos brasileños.
Que es los aranceles, ¿no?
Exactamente, y Trump designó al secretario de Estado, Marco Rubio, para dar seguimiento con el gabinete brasileño y acordaron reunirse nuevamente en próximos encuentros internacionales y además en la COP30 de Belém. Entonces, bueno, pues está todo esto alrededor de los aranceles y también todo lo que ha declarado Trump.
Interesante distensión, por lo menos discursiva, entre Brasil y los Estados Unidos. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor, y que tengan mucho cuidado con las tormentas eléctricas.
Sí, cuídese mucho y las otras también. Sea rabiosamente feliz, se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.